Bueno, vamos a compartir ahora una entrevista. Durante este año, la situación de nuestra educación en todo el territorio nacional ha sido una preocupación máxima para padres, docentes, los mismos alumnos, para ver cómo sobrellevan este ciclo lectivo tan particular y cuáles serán las consecuencias para el 2021. Hay diferentes asociaciones que se han encargado justamente de evaluar y realizar un análisis de esta situación. Una de ellas es el Observatorio Argentinos por la Educación, que durante este año ha realizado diferentes relevamientos, encuestas, para analizar justamente la situación educativa en el país. El último es un informe que se titula Análisis comparado entre la educación pública y privada en contexto de COVID-19. Para hablar de este informe y también de otras cuestiones vinculadas a la educación, tenemos en comunicación telefónica a María Cristina Gómez. Ella es directora de la Red de Educadores Innovadores. Muy buenas tardes, María Cristina. Te habla Marcelo Fernández de Radio Nacional Perito Moreno.
Buenas tardes, Marcelo. Encantada de estar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Estos minutos que nos está brindando pueden ser seguramente un aporte importante para nuestro conocimiento, pero también para ver y evaluar desde su perspectiva cómo ha sido la educación en este año 2020. Primero querríamos arrancar sobre los resultados de este informe que presentó el Observatorio Argentinos por la Educación. ¿Qué análisis y qué datos nos puede brindar de ello?
Bueno, el análisis justamente compara en el segmento de los alumnos que sí tuvieron conectividad, alumnos de escuela pública y privada, en una muestra que es representativa porque, digamos, las escuelas fueron seleccionadas al azar, pero manteniendo la proporción de público y privada de cada provincia, de manera que es como una fotografía a escala muy interesante. Bueno, lo que nos muestra es que más del 80% de los alumnos no tuvieron evaluaciones, tanto en la escuela pública como en privadas. Y justamente en el informe habla de no tuvieron pruebas, dice, ¿no? Que es un poco como generalmente uno lo llama. Pero bueno, eso tiene que ver con la bajada de las resoluciones del Consejo Federal de Educación, que precisamente prohibió la evaluación, sobre todo en la primera etapa del año. De manera que, digamos, esto tiene dos caras de la moneda, ¿no? O sea, no han sido evaluados, pero no tanto por una cuestión de los docentes, sino porque desde el punto de vista de quienes gobiernan la educación, bueno, precisamente prohibieron esta acción que es parte de lo que es la educación en realidad. O sea, la evaluación no es más que una parte del proceso educativo. Pero bueno, como bien decía Inés Aguerrondo en La Nación hace dos días, que también forma parte de los referentes educativos de Argentinos por la Educación, la evaluación goza de muy mala prensa en el ámbito educativo. Entonces, realmente cada vez que hablamos de evaluación, es como que, bueno, tenemos que justificarnos. Y en esto ha sido muy muy terrible el resultado, porque al no tener una clara foto de qué aprendieron y qué no aprendieron, bueno, es muy difícil reparar los daños que produjo esta pandemia para lo próximo, ¿no?
Esto va a tener claramente consecuencias sobre el próximo ciclo lectivo, cuando empiecen a darse las clases presenciales en todo el territorio nacional, por las diferencias que puede existir dentro de los mismos alumnos en un solo nivel.
Sí, por supuesto. Las consecuencias se vieron apenas pasaron las vacaciones de invierno, cuando, por ejemplo, la resolución permitió que los alumnos que habían repetido pudieran dar un examen o presentar un trabajo y pasar de año. Esto inmediatamente lo que se vio fue que bajó el incentivo de los alumnos por estar asistir a las clases y estar conectados, porque vieron que digamos que se pasó muy fácilmente esta decisión. No había un incentivo para eso. Pero cuando uno piensa en las consecuencias de no evaluar, lo que tiene que pensar es que si yo no sé qué aprendieron mis alumnos, no sabemos cómo vamos a empezar lo que sigue. En realidad yo creo que cada docente sí lo sabe, pero esto es una política nacional, entonces tenemos que tener reglas claras que todos puedan seguir y tener un plan, que es lo que no se visualiza. Primero no evaluar, después dijeron sí, ahora hay que evaluar, entonces de pronto no teníamos, digamos, los instrumentos, o la gente no había preparado, digamos, instrumentos de evaluación pertinentes. Entonces, bueno, esta cosa de ir y venir, del vamos viendo, como decían algunos, no es bueno. Necesitamos que esto tenga coherencia, que haya un plan definido y que en cada escuela y en cada jurisdicción haya un seguimiento y una, digamos, y una evaluación que tenga que ver con el contexto. No es lo mismo lo que pasó en una escuela que no tuvo conectividad a sus alumnos, una escuela periférica, que en una escuela rural, o que en una escuela donde tuvieron clase todos los días porque tenían plataforma, conectividad y un nivel socioeconómico más, digamos, que permitía mayores alcances de la educación. Entonces, eso es algo que, bueno, que se tiene que contemplar y que para resolverlo hay que tener una mirada muy local, además de herramientas de soporte de nivel provincial y nacional.
¿Cómo ve el ciclo lectivo 2021 partiendo de esta situación de tanta incertidumbre que se ha generado durante este 2020?
Bueno, se lo ve con, hablaba hoy con otros medios y padres y me decían, bueno, justamente la palabra es la que usted mencionó, incertidumbre, porque no se visualiza un plan. De hecho, ahora dijeron, el ciclo termina en marzo. Y entonces los alumnos están como en un limbo, en un limbo hasta marzo. Aquellos que pudieron haber aprobado más o menos, o los que no. Es decir, esto digamos, ha generado incertidumbre, inseguridad, y sobre todo la falta de una visión clara, porque han dicho, bueno, en 2021 van a tener que acreditar los saberes, pero no han dicho cómo, de qué manera, quién va a realizar esa acreditación, cómo hacer. Bueno, yo creo que 2021 nos tiene que encontrar muy preparados, porque para improvisación ya tuvimos en 2020, y tenemos que encontrarnos con una preparación que nos permita enfrentar lo que va a venir, que seguramente va a ser algo híbrido, porque no vamos a poder sustraernos a lo que ha pasado en Europa, donde las escuelas siguen abiertas, porque están abiertas aún con el rebrote, pero con las salvedades del caso, es decir, con grupos que no asisten porque han tenido casos de COVID, con otros grupos que sí, con grupos que están atendiendo a la enseñanza virtual. Es decir, esto tendríamos que ya tener claramente diseñado un plan maestro para el 2021 y no se visualiza. De hecho, el ministro Trotta lo que dijo es que liberó para que cada provincia asuma esa tarea, lo cual está bien porque uno dice, bueno, cada provincia tiene que poder evaluar sus condiciones, que no son todas las provincias igual. Entonces me parece que en ese punto estamos de acuerdo. Ahora, también es necesario que las provincias y las escuelas no se encuentren, digamos, en esta especie de autonomía perversa, como dicen algunos, en donde tenemos la autonomía pero no tenemos los recursos. ¿Sí? Necesitamos que las instancias del gobierno de la educación den soporte para que se pueda preparar ese 2021 bien, en todos los sentidos, en lo que tiene que ver con la infraestructura, en lo que tiene que ver con la conectividad, y también en lo que tiene que ver con lo curricular. O sea, necesitamos también que se apoye a aquellas jurisdicciones, a aquellas áreas que necesitan más apoyo técnico, ¿sí? Técnico-pedagógico, para poder revertir la situación de tantos chicos desconectados que hay, sobre todo en las zonas más vulnerables.
Sí, creo que si no se tienen en consideración estas cuestiones puede generar una gran diferencia entre aquellas provincias que tienen más recursos y las que tienen menos. También puede haber una gran diferencia en contenido si no hay un lineamiento nacional en cuanto al desarrollo de las currículas que se pueden aplicar durante el año.
Sí, eso ya se vio, porque si algo mostró la pandemia fueron todas esas asimetrías. Lo que es cierto es que cada jurisdicción tiene que hacer ese trabajo de investigación y de relevamiento para saber, bueno, cómo encararlo, porque, como decía, no podemos dar una solución que sea uniforme para todo el país, pero sí poner todos los medios al alcance. Entonces creo que en eso hay que hacer mucho hincapié. Y de hecho algunos, hay un grupo de investigadores y gente de la educación que hemos elaborado hace unos poquitos días, hemos publicado un documento que se llama Concertación Educativa, en donde precisamente hablamos de 12 puntos sobre los cuales es urgente pensar para que 2021 sea diferente a 2020 y podamos tener un 2021 que repare de alguna manera lo que pasó en 2020y permita salir de este momento.
¿Y cuáles son
Pero
algunos de esos 12 puntos que plantean en este documento?
bueno, algunos uno tiene que ver con que la vuelta a la escuela no puede ser improvisada. Esto que decíamos, debe ser planificada, apoyada con recursos, poniendo en el centro a los alumnos y sus derechos. Los docentes, digamos, conocen como nadie el territorio real, por eso es importante que los docentes sean incluidos en las soluciones, así como los directivos de los colegios. O sea, a veces las soluciones vienen desde la órbita de los ministerios, pero no se, digamos, no hay no está la voz de quienes están en el territorio, directivos, docentes, por ejemplo. Entonces, el que no pisó el aula y no sabe lo que está pasando, a veces tiene soluciones que son de escritorio, ¿no? Eso, a eso no, se refería este punto. También hablábamos de que el lugar, la escuela es un lugar donde se detectan y se actúa en la vulneración de muchos derechos que los niños en este momento pueden tener vulnerados. O sea, muchos están viviendo en hacinamiento. Bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos del niño y su protección, la escuela es un ámbito que es la caja de resonancia de eso. Y en el aislamiento esto se ha potenciado. Entonces, por eso también es importante la vuelta a clase de los chicos. Y después los problemas pedagógicos, ¿no? Que articulan políticas macro y micro educativas. Es decir, por un lado los que dejaron la escuela, el enorme abandono, ¿sí? Ese problema lo teníamos antes, pero esto también lo ha potenciado. Entonces necesitamos que poner una mirada muy fuerte en esto. Y también la posibilidad de rescatar y de retomar innovaciones pedagógicas y didácticas que se dieron en la pandemia en muchos lugares y que podrían ser socializadas y de alguna manera compartidas. Para ayudar a otros de otras partes, de otras áreas del país, para que, digamos, puedan copiar algunas de esas experiencias que facilitan la tarea docente. Esto es un tema muy interesante porque hemos visto respuestas muy interesantes a la pandemia en experiencias docentes. Hicimos hace 2 sábados, hicimos un coloquio con la UCA, en la UCA de Rosario y la UCA de Buenos Aires. Y ahí una cantidad de docentes presentó trabajos, justamente trabajos de campo. Y hemos visto cosas increíbles de escuelas rurales dando clase por videoconferencia y, bueno, realmente cosas asombrosas y que generalmente no se conocen. Entonces creo que también quienes gobiernan la educación deben poner un poquito la mirada a ver qué está pasando con eso y que eso pueda escalar como ejemplo, ¿no?
En todo este contexto que vivimos durante el ciclo 2020, más allá de estos errores, de las falencias que ha visibilizado esta pandemia, También se puede rescatar algunos puntos a valorar y que pueden servir de punto de apoyo para el próximo ciclo 2021. ¿Cómo ve esta cuestión?
Sí, por supuesto. Nosotros destacamos mucho lo que la pandemia nos dejó en el sentido positivo. El primer punto tiene que ver con el acceso, la utilización de la tecnología a una escala global. Antes de marzo la tecnología era muy resistida en gran parte de los ambientes docentes, muchos docentes resistían esto. Y sin embargo la inmersión compulsiva, como digo yo, esto de que todos tuvieron que meterse en un Zoom o en una videoconferencia, hizo que todo el mundo tuviera que aprender algo. Entonces la primera lección es que muchos aprendieron. La segunda lección es que se facilitaron muchos procesos administrativos y pedagógicos a través del uso de las plataformas, por ejemplo. Entonces creo que eso es un dato muy interesante que facilita el trabajo de los docentes y los vínculos con los alumnos y la familia. Uh-huh. Las escuelas que han tenido plataforma, por ejemplo Santa Fe tuvo plataforma Google Classroom, uh-huh. Si bien no había conectividad, pero el hecho de tener la plataforma brinda, por un lado, un entorno seguro para los alumnos y para los profesores, y después permite el seguimiento en tiempo real de todo lo que se va haciendo, de manera que cuando hablábamos de evaluación al principio, por ejemplo, con esta herramienta uno puede ir siguiendo paso a paso todo el trabajo del alumno en tiempo real, de manera que es muy interesante, porque no es que tenemos que llegar a una evaluación al final del trimestre, porque vamos viendo día a día, trabajo a trabajo, lo que se va haciendo y permite evaluar de la manera tradicional y de la manera cualitativa, que son las rúbricas, uh-huh. y que justamente es una herramienta que está incluida en esa herramienta. Y así también la tienen otras, ¿no? O sea, no es la única plataforma, la tienen uh-huh. casi todas las plataformas. De manera que hay muchas cosas interesantes para rescatar de todo esto. Y bueno, cosas a mejorar, bueno, tenemos una lista muy larga, pero siempre hay algo positivo que rescatar y creo que tenemos que poner el acento en eso.
También me parece importante en todo este contexto quizás una mayor participación de la familia también en el acompañamiento del alumno, porque siempre se ha manifestado el distanciamiento que hay entre la escuela, en la institución educativa y el grupo familiar. ¿Esto también puede haberse visto fortalecido en este contexto?
Sí, muchísimo. Y además tenemos que decir que las familias y los padres han sido un apoyo muy importante para, no solamente para los docentes, sino también durante mucho tiempo en las escuelas se escuchaba esta frase: los padres mejor que ni pisen, mejor afuera, porque se los veía como un factor de conflicto. Sin embargo, en este momento no solamente ayudaron en el día a día de las tareas, a veces muy por encima de lo que podían y se le podía pedir, sino también fueron el motor del reclamo a las autoridades nacionales y provinciales de encontrar una solución para la vuelta a la presencialidad. Y eso no es poco. O sea, de hecho, Argentinos por la Educación trabajó sobre ese tema y se hicieron, hubo toda una semana en el mes de octubre donde hubo talleres para padres y justamente eran familias por la educación. Y ahí los padres pusieron de manifiesto su pensamiento y otras organizaciones de padres autoconvocados también. Es decir, que por primera vez creo que en décadas los padres salieron a pelear por el derecho de sus hijos a tener educación y que las autoridades resolvieran de alguna manera algo que es prioritario, como es la educación de nuestros hijos.
Bueno, podríamos seguir hablando muchísimo de este tema, pero también quiero abordar otra cuestión que tiene que ver a mérito de su profesión, de su formación y de su carrera, porque tengo el dato de que usted fue elegida una de las mejores 50 docentes del mundo en el 2019. ¿Nos puede contar un poco en qué marco, cómo fue esta determinación?
Sí, esto es un concurso que organiza la Fundación Barqui, de Inglaterra, se lo considera el Premio Nobel de la Educación. Se hacen postulaciones de docentes, bueno, de todo el mundo. En la división que yo participé, fueron 10.000. Y en esos 10.000 ellos eligen 50. Y bueno, de esos 50 hay uno que gana, el premio es $1.000.000, igual que el Nobel, y para, digamos, apoyar algún proyecto educativo de los nominados. Y la verdad que fue una experiencia, bueno, increíble porque, bueno, viajé a Dubái con los otros seleccionados y bueno, tuvimos instancias de capacitación, de formación, y fue una experiencia, bueno, para mí inolvidable, aparte del honor que significa haber representado al país, que no es poco.
¿Cuál fue el proyecto? ¿Cómo lo desarrolló para justamente tener este reconocimiento?
En realidad ellos lo que miran es la trayectoria y el impacto a nivel local y a nivel de los alumnos. Es decir, no es que yo presente un proyecto para realizarlo el año que viene, sino que muestro lo que ya he realizado. Y bueno, en este tema lo mío fue la innovación en contextos desfavorables, es decir, educación de calidad con el uso de tecnología en una población muy vulnerable. Yo trabajo en Rosario, en colegios de la periferia, donde no hay conectividad, donde los chicos no tienen libros ni compran apuntes. Y bueno, generé una página web, al principio era un blog, después fue una página web, y empecé a trabajar con ellos con los celulares.
Bueno, que esto fue quizás un antecesor de lo que se vino después con esta situación de la pandemia.
Realmente, y como decían algunos, yo no es que lo hice en el 2018, 2019, yo ya venía como hacía 5 o 6 años con esto, con esta técnica que se llama aula invertida, en donde, bueno, uno presenta material, los alumnos lo ven en su casa, lo ven en clase, y vamos y venimos con eso. Bueno, una modalidad más interactiva y diferente, y utilicé los celulares porque decíamos que eran la pesadilla. Hay que recordar que hace 5 o 6 años estaban prohibidos en el colegio. De manera que trabajar de una manera constructiva con los celulares era siempre estar al filo de la ley, como decimos a veces risueñamente. Pero bueno, todo estaba fundamentado. ¿Y qué es lo que se midió? El impacto. Entonces, cuando uno ve que estos alumnos que trabajaron conmigo durante todo este tiempo mejoraron las trayectorias escolares, llegaron a quinto año, participaron en competencias que ganaron, fueron becados, están en la universidad y hoy tenemos egresados con carrera universitaria terminada. Bueno, eso es un impacto, ese es el impacto que se mide. Es decir, poner una educación de calidad exigente, ¿sí? No es el facilismo, no, sino todo lo contrario. Yo llevaba a mis alumnos a Olimpiadas, a modelos de Naciones Unidas, bueno, a programas educativos de alto rendimiento académico. Y al principio me decían, ¿cómo los vas a llevar ahí? Si estos chicos están en el barrio y no salen de ahí, bueno, ese prejuicio, ¿no? Como si la inteligencia tuviera una relación con lo socioeconómico, nada que ver. Siempre digo, un niño no elige dónde nacer, nos toca a nosotros descubrir ese talento. Y bueno, entonces el impacto fue muy importante porque bueno, para mí es un orgullo ver a mis alumnos graduados, uno médico, otro está en un laboratorio químico. Bueno, ver todo eso y haber superado tantas barreras, con calidad, con responsabilidad y con estudio, ¿no? Así que yo creo que, bueno, ese es lo que impactó, digamos, en el concurso, ¿no? En el Global Teacher Prize, lo que se vio, ¿no? A lo largo de X años, cuántos participaron, qué recorrido tuvieron Y bueno, eso fue un poco lo que se vio. Así que para mí es, a mí me enorgullece la trayectoria de mis chicos.
Sí, ahí se ve claramente la necesidad que se da en generar oportunidades, accesos y así poder potenciar a diferentes sectores sociales que muchas veces ven vulnerables, vulnerados justamente por una situación económica desfavorable.
Claro, pero sé que la mayoría de, siempre que se habla de inclusión educativa, se habla de una cuestión que baja el nivel, o sea, una inclusión mentirosa, le digo yo, porque cuanto menos le exigimos al chico, menos oportunidades va a tener mañana cuando termine, si termina. Entonces, cuando uno los expone a experiencias que sean motivadoras y que sean, que rompan la estructura escolar, el chico descubre ahí una vocación, un interés, algo que le interesa. Y puede ser, no sé, el deporte, puede ser la ciencia, puede ser la matemática, pero hay un camino para cada uno, pero solamente si los exponemos a experiencias de calidad, no si pensamos pobrecito, como es pobre y no come y tiene una y vive hacinado, no va a poder, entonces le doy menos. ¿Sí? Este es el quid de la cuestión, porque si uno mira, no sé, generaciones de hace, no sé, de la época de la M420, los hijos de los inmigrantes que fueron a las escuelas de Sarmiento también eran vulnerables, ¿eh? Sus padres eran analfabetos, venían de otro país, vivían en un conventillo, pero fueron a una escuela pública que les dio una educación de calidad, todos tuvieron trabajo. Y hubo una primera generación de universitarios en la época de Yrigoyen. Entonces, mirar a la vulnerabilidad y a la pobreza como una discapacidad es un error de nuestro tiempo. Por eso yo destaco mucho esto.
Bueno, María Cristina, le agradezco muchísimo por estos minutos. Realmente los pudimos aprovechar muy bien, su experiencia y estas cuestiones que estuvo dialogando con nosotros, la verdad que fueron muy provechosas para todos los que están hoy escuchando y para nosotros también aquí en Radio Nacional. Así que le agradezco y por supuesto el espacio siempre está a disposición en nuestra emisora.
Muchísimas gracias. Encantada de estar con ustedes.
Gracias. Estábamos dialogando con María Cristina Gómez, ella es directora de la Red de Educadores Innovadores, nos habló un poco de este estudio que realizó la Organización del Observatorio de Argentinos por la Educación sobre justamente la evaluación que se realizó durante este ciclo lectivo a los estudiantes de tanto el ámbito privado como público y después avanzamos en una cuestión particular sobre ella que fue elegida una de las mejores 50 docentes del mundo durante el 2019.